pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Feliz 2008. Bienvenidas y bienvenidos a Zihuatán, Caminante. Ha comenzado un año nuevo, un año lleno de lugares por donde transitar, lugares llenos de sueños, de esperanzas, repletos de los mejores deseos para todas y para todos los que vivimos en este mundo, en muchas ciudades diferentes, en nuestro rincón, un rinconcito especial donde alguien puede expresar, comunicar lo que anhela, lo que cree que es, lo que parece o lo que simplemente es en esencia, todo un potencial que alguien lleva dentro o en existencia. Existe porque yo lo veo o porque está aunque yo no lo mire. Por eso prefiero mirar desde mi rinconcito otros lugares, otros sueños para poder entender cómo son. Bienvenidas y bienvenidos, caminantes del mundo, andantes y observadores.
Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar, escribió Eduardo Galeano. Soñar, soñemos lo más alto que sea posible. Imaginemos que todo se puede solucionar, que el mundo es un mundo maravilloso donde vivir. Después, tendremos que seguir caminando, incluso entre zarzas, baches, charcos, hasta conseguir que sea real. Quizás dentro de quién sabe cuántos años, pero entonces eso que todos soñamos es real. No importa que existan otras cosas, que sigan siendo imperfectas, mejorables, es la propia naturaleza del universo. No importa, porque seguirá sirviendo a los caminantes para seguir soñando, para seguir alcanzando las metas. Lo importante sí es, a diferencia de que no sea, realidad. Los sueños convertidos en realidad.
Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay.
La conquista
como
de la
agua de lluvia, tranquilidad, como salto de rana, inmensidad, calma en transcurrir, sin pesadumbre, sin hablar por hablar, sin mirar o contemplar, muros limítrofes, prejuicios palpables, sistemas de creencias adscritos a la tierra en la que uno nace o se hace, miel de estrellas fugaces, surcando cielo de asfalto, pisando calzado de grava, llanuras de aceras, montañas de bancos, contaminado estandarte, máquinas incompletas, felicidad entrecortada, miradas dañadas, silencio perdido en ojos huidos de dolor, constante su huella en mente de sueños.
La conquista de la igualdad en la vida cotidiana del día a día.
Dentro de esta sección trataremos tanto la desmitificación del término feminista como las aportaciones sociales, políticas, literarias, científicas por parte de mujeres y hombres feministas.
La conquista de la igualdad en la vida cotidiana del día a día.
Los ríos se convierten en carreteras alquitrán y grava, asfaltos secos, vacíos de agua, miradas posadas en diferentes elementos, miradas que quieren conservar la vida y evolucionar en pro de los derechos de todos los seres humanos, de nuestra tierra, que se lamenta profundamente, en pro de los derechos de todas las mujeres. En pro de los derechos de todas las mujeres hablaremos hoy, con un reportaje sobre ecofeminismo, otro sobre derechos humanos y mujer, malos tratos, una sección de retratos. Y a continuación vamos a escuchar este reportaje sobre ecofeminismo. El ecofeminismo surgió como contestación a la apropiación masculina de la agricultura y de la reproducción, es decir, de la fertilidad de la tierra y de la fecundidad de la mujer, siendo consideradas una consecuencia del desarrollismo occidental de tipo patriarcal y economicista. Según el ecofeminismo, dicha apropiación se habría traducido en dos efectos perniciosos, la sobreexplotación de la tierra y la mercantilización de la sexualidad femenina. En la actualidad, existen varias corrientes de filosofía ecofeminista, algunas de corte esencialista y otras constructivistas. Por lo tanto, es difícil resumir sus premisas. Una de sus máximas representantes en nuestro país es Alicia Puleo, catedrática de Filosofía Moral y directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, autora de numerosos libros y artículos, entre ellos Género y Sexo, en la Filosofía Contemporánea, Filosofía, Género y Pensamiento Crítico. En el marco de sus investigaciones sobre la relación entre género y ética ecológica, ha sido una de las organizadoras del primer simposio internacional, Feminismo y Ecología, Perspectivas histórico-filosóficas, que tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid. Vandana Shiva es ecofeminista, física, filósofa y escritora india. Nació en 1952. Durante los años 70, participó en el movimiento Chico. Adoptaron la táctica de denuncia ecologista consistente en permanecer abrazadas a los árboles para evitar que fueran talados, movimiento formado principalmente por mujeres. En 1982 creó la Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica. Entre sus iniciativas se encuentran el impulso y difusión de la agricultura ecológica, el estudio y mantenimiento de la biodiversidad, fomentar el compromiso de las mujeres con el movimiento ecologista o la regeneración del sentimiento democrático. En 1993, recibió el Premio Nobel Alternativo de la Paz, en reconocimiento a su dedicación a los movimientos alternativos y por situar a la mujer y a la ecología en el corazón del discurso moderno sobre el desarrollo. Otros premios que ha recibido son el Global 500 de 1993, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, y el Premio Internacional del Día de la Tierra, también de las Naciones Unidas. Actualmente es una líder del Foro Internacional sobre la Globalización, así como un miembro destacado del movimiento antiglobalización. En su libro reciente, Manifiesto por una Democracia de la Tierra, ha propuesto el concepto y la causa de la democracia de la Tierra como alternativa al capitalismo neoliberal actual. La democracia de la tierra es un concepto introducido por la activista ecologista hindú Vandana Shiva como propuesta política de una sociedad basada en la justicia social, la democracia descentralizada y la sustentabilidad ambiental. Las desigualdades sociales todavía siguen persistiendo en cuanto al género. A pesar de los avances realizados por feministas, la población todavía femenina sigue siendo marginada respecto a la masculina. Y se habla de datos recogidos, por ejemplo, por Naciones Unidas, donde las mujeres solo poseen el 1% de la propiedad mundial y realizan las dos tercias partes del trabajo mundial, por un 5% de los salarios que se pagan. También recordar a todos los oyentes que Vandana Shiva, que ha publicado obras como Abrazar la vida, Mujer, Ecología y Desarrollo, en 1995, Ecofeminismo, Teoría, Crítica y Perspectivas, La praxis del ecofeminismo, Biotecnología, Consumo, Reproducción, en 1998, Biopiratería, El saqueo de la naturaleza y del conocimiento, en 1999, Proteger o expoliar los derechos de la propiedad intelectual, en el 2003. Aquí estamos un año más, como decíamos, 2008, y aquí tenemos a nuestras, bueno, a dos compañeras, Olga y Débora, que continúan aquí otra vez. Hola, Olga.
Hola, buenos días a todos y feliz año nuevo.
Hola, Débora.
Hola, hola.
¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado las Navidades?
Muy bien, yo,
bueno. Sí, bueno, Débora por Francia, ¿no?
Sí, sí.
Estupendo. ¿Y Olga?
¿Cómo es internacional? Pues yo aquí en Madrid, claro. Todo.
Bueno, con muchas ganas y energía de otra vez de comenzar de nuevo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a seguir con la sección de retratos. Esta semana no hay, pero la semana que viene sí que voy a empezar con esto.
Es que claro, ya que sigue sí. De vacaciones todavía.
Además, luego al final del programa, casi al final, pondremos un adelanto, un poquito de una cuña.
Una cuña, sí, sí, sí. Eso recién es. Hecha y, bueno, que vamos a emitir.
A estrenar y además para recordar, ¿no?, a todos los oyentes que esta sección está ahí, que es muy interesante y que, bueno, la próxima semana pues la podrán escuchar también. Y bueno, pues a continuación vamos a también a escuchar otro reportaje, porque este año una noticia muy importante y un suceso que va a acontecer durante todo el 2008 hasta el día 10 de diciembre, que se cumple este año el 60 aniversario de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, bajo el lema de Dignidad y Justicia para Todos, un tema muy relacionado con el tema con la mujer, con todos los seres humanos y concretamente también con la mujer. Entonces, bueno, vamos a pasar a escucharlo.
Cihuatán, lugar de mujeres.
El próximo 10 de diciembre del 2008 tendrá lugar el 60 aniversario de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos bajo el lema Dignidad y Justicia para Todos. Este aniversario, que se extenderá en sus actos conmemorativos durante todo el año hasta la fecha, están orientados a seguir fomentando la sensibilización y su importancia para los pueblos del mundo.
El tema establecido, Dignidad y Justicia para Todos, tiene como objetivo reforzar la visión de los derechos humanos como un compromiso con la dignidad y la justicia a escala universal.
Según afirmó la ONU en un comunicado, la Declaración Universal y sus valores básicos de dignidad humana inherente, no discriminación, igualdad, equidad y universalidad, se aplica a todas las personas, en todos los lugares y en todo momento. El organismo aspira a que esta celebración sea lo más incluyente posible y que ponga de relieve el papel que todas las personas cumplen como guardianes y beneficiarios de la Declaración Universal.
La declaración fue adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, solicitando a todos los países miembros que publicaran el texto y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios.
¿Cuáles son los artículos recogidos en esta declaración?
La declaración está compuesta por 30 artículos que hablan tanto de los derechos civiles, políticos como de los económicos, sociales y culturales, y que pertenecen a todas las personas sin discriminación alguna.
Los derechos civiles y políticos están establecidos en los artículos 1 al 21 y los derechos económicos, sociales y culturales están establecidos en los artículos 22 al 27.
Antes de los artículos, el preámbulo comienza considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana.
Continúa considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie e ultrajes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones.
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Estas son algunas consideraciones en orden de aparición que se contemplan en el preámbulo.
Algunos artículos contemplados son:
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo y sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 16.1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Punto 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Punto 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional, en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Y el último artículo, el artículo 30. Nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
En este artículo queda bien claro que la interpretación de esta declaración no exime ninguno de ellos.
Podéis leer la declaración completa en la página web de Naciones Unidas, www.un.org/spanish/.
Cihuatán, lugar de mujeres.
Y a continuación vamos a escuchar un reportaje que ha preparado Olga, que se ve también lo van a realizar Olga y Débora, y tratando sobre un tema que tiene mucho que ver con el, como comentábamos, con la falta de respeto hacia los derechos humanos, y en este caso son los malos tratos y la violencia contra la mujer.
Pues si quieres empezamos.
Cuando quieras, cuando queráis.
Ya estamos en el 2008. Acabamos de empezar un año en el que todos esperamos que reine la paz, la armonía, la salud. Pero por desgracia, muchas mujeres no tendrán un buen año. Me refiero a las mujeres que son maltratadas y asesinadas por sus maridos. Voy a hacer un pequeño balance en números, aunque parezca un poco frío, sobre las víctimas mortales en los últimos años. En 2004, 72 mujeres fueron asesinadas por sus maridos. En 2005, fueron 62. Y en 2006, 68. A continuación, 2007, se cobró con 70 mujeres víctimas de los malos tratos. Pero es alarmante señalar que en lo que llevamos de año ya han muerto 3. La primera de ellas falleció el 4 de enero. En los 2 años que lleva funcionando los juzgados de violencia sobre la mujer, se han solicitado 71.381 órdenes de protección, de las que se han acordado el 75%. El total de condenados asciende a 48.971. Entre el 1 de enero de 2006 y el 30 de junio de 2007, se han celebrado unos 29.300 juicios. Estos datos tan duros duelen aún más cuando oímos expresiones como:
las mujeres maltratadas deben ser masoquistas. Hay que amar, honrar y obedecer al marido. Hay que permanecer juntos por los hijos.
Y sin embargo, estos niños también sufren los malos tratos.
¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir mi familia y mis amigos?
Frases como esta, o como las anteriores, silencian el problema de los malos tratos. Según algunos expertos, la violencia de género tiene su trasfondo en la discriminación, forjada por
estereotipos sexistas.
Al nacer, lo primero que se pregunta una madre que acaba de dar a luz es: ¿niño o niño? A esto le llamamos sexo. Así se nace, con sexo masculino o femenino. Es decir, con genitales masculinos o femeninos, y socialmente se nos atribuyen creencias, actitudes, conductas, valores, espacios y tiempos diferenciados por sexo. En función del sexo que se nos asigna al nacer, se esperará de nosotras y nosotros que desempeñemos diferentes papeles en casa, en el trabajo, en la sexualidad, etc., y que hagamos distintas cosas en la vida. Estos papeles son los que llamamos roles, es decir, las diferentes funciones que se espera de cada persona, en función del sexo con el que se haya nacido. Estos roles llegan en forma de mandatos, lo que se supone que debemos hacer, y cómo comportarnos para ser
un buen niño
o
una buena niña.
Además, estos roles son jerárquicos. Se da más valor a lo masculino que a lo femenino. Nos encontramos así con el sexismo, la desigual valoración de lo que se concibe como masculino y femenino. Las expectativas juegan un importante papel. Si esperamos que un niño que juegue con camiones y le corregimos cuando no lo hace, está aprendiendo que lo correcto es hacer como niño y lo que no. Así se le orienta en sus gustos, aficiones y actitudes. De esta manera se da la socialización. Nos basamos en lo que hace la gente de nuestro alrededor, lo que les gusta y lo que no, a las mujeres y a los hombres, de nuestra familia, del colegio, lo que dicen los medios de comunicación. Esta forma rígida de entender lo que puede ser una niña o un niño implica una pérdida de libertad.
Los niños y los hombres, por ejemplo, se sienten menos libres para expresar sus emociones, sentimientos y afectos. Es habitual que cuando un niño comienza a llorar, se le censure el llanto antes que a una niña. A las niñas y las mujeres, por otro lado, se les da menos libertad para cuidar de sí mismas, ya que lo que se espera de ellas es que se ocupen de la familia y de su entorno y después se ocupen de sí mismas.
¿Pero cómo se supera esta socialización que no nos gusta? Podemos superarla eliminando esas interpretaciones que nos imponen y que están estereotipadas por ser mujeres u hombres. Tenemos que ser creativos y libres e inventar nuestro día a día. Para ello es necesario
superar los estereotipos sexistas.
reconocer y dar valor a las niñas y a las mujeres,
erradicar el modelo de masculinidad violento,
recuperar referentes de mujeres y hombres libres,
reconocer la diferencia sexual a través del lenguaje y de la práctica y en la práctica cotidiana,
reconocer y dar valor a las cualidades que se le atribuyen a las mujeres y a las niñas. Esta ayudará a que tanto los niños como las niñas actúen de forma libre, eligiendo lo que quieren ser, dejando que desarrollen su creatividad.
Así nos encontramos con mujeres que están abriendo sus horizontes.
Y con hombres que están ejerciendo su paternidad de una forma no tradicional, alejándose del modelo violento. Este pequeño reportaje tenía como fin hacer reflexionar sobre este problema que sufre nuestra sociedad, la violencia de género. Pero quería tratarlo desde una perspectiva de esperanza, porque una buena educación es la base. Incluso hombres adultos, que son maltratadores, pueden superar este problema con ayuda de expertos y terapias, que en cierto modo ayudan a reeducarlos. El tema fundamental de esta educación, tanto en niños como en adultos, es educar en la igualdad, aprender que todos somos iguales y que la sumisión de la mujer es historia.
Hoy hacemos un día especial para este comienzo y este arranque de año con mucha energía, con muchos pensamientos positivos acerca de lo que podría ser y de lo que es, pero también en el camino para mejorar las cosas y que puedan llegar a ser, sobre todo. En ese camino también está el trabajo cotidiano, el trabajo diario que todos realizamos día a día. En este caso vamos a escuchar ese trabajo que ha realizado Débora, con una careta nueva que, bueno, habla sobre la sección de retratos. ¿Es así, verdad, Débora?
Sí. Hacía la sección retratos desde septiembre, el comienzo del programa, pero ahora sí tengo una nueva cuña para presentarla. Y, bueno, esta sección, la idea es tratar del tema de género, pero a través de experiencias muy concretas de mujeres. Así que cada semana encontramos a una mujer que nos cuenta su experiencia de vida. Y esta semana vamos a escuchar el retrato de Seneida, que forma parte del grupo de Otra Tinta, que también tienen un programa aquí en la OMC Radio, y es poeta, escribe poesía y organiza muchos eventos de lectura en voz alta en el barrio de Villaverde. Y bueno, vamos a conocer un poco más a Sene.
Retratos de mujeres.
Mujer.
No vengo y no voy a ir nunca a disculparme por ser feminista.
No dejo romper mi burbuja.
Mujeres en Siguatán.
Trabajar toda esa conciencia crítica, ¿no?, que tiene que haber en estos barrios.
Esos buenos momentos que se quedaron o esos malos momentos.
Como mujer te ponen tantas trabas que te intentas superar y avanzas más.
Sobre todo para que haya un espacio de escucha, ¿no?
Mujeres en Siguatán.
Para mí la poesía sí es mi vida. Es como la luz que me lleva por todos los caminos. Con la luz, con la poesía puedo irme atrás y seguir adelante. Y es ese ver eso que esos buenos momentos que se quedaron o esos malos momentos, esa tierra que quedó, esa vida que quedó, esa que está por venir, esa que está. Entonces todo encierra la poesía en mí.
Azul. Nada confunde la armonía de la vida. Nada piensa un ser que se encamina sacudido por la electrizante luz. Nada pienso yo cuando me acerco a aquel ser. Nada. Y yo sigo al ser. Me encamino por su ruta, a su espalda. Me quedo a su espalda intentando adivinar. ¿Por qué solo sigue esa luz? Nada. Nada me dice nada. Un instante. Bastó un instante y yo me vi con su mirada. Azul. Toda azul. Azul de agua, azul de cielo, azul de mar. Su mirada azul es la luz. Nada me dije. Nada. Esa es mi luz. Lo escribí por una persona en especial. Azul lo escribí, estábamos en una clase y el profesor dijo que íbamos a trabajar los colores, y la verdad es que esa persona me inspiró ese poema de Azul, porque creo que es azul. Y el otro lo escribí también al amanecer de esa misma noche, inspirada también en la misma persona. Entonces están nuevitos, fresquitos. Mm. Ausencia de ti. Siempre estuvo aquí. Distante mi mirada, ausente, siempre ausente. Siempre estuvo aquí. Distante, siempre distante. ¿Por qué se pierden los ojos? ¿Por qué se ausentan las miradas? Aquí, en esta quietud del tiempo, donde el aire frío no es tan frío, pienso ahora en ti. ¡Qué ausencia de ti! ¡Qué largo amanecer! Estoy al extremo de tus sueños, en la cima de un amanecer de otoño. Respiro la fragancia de tu cuerpo. Me entrego a la savia de tus besos, a la suave caricia de tus manos. ¡Qué ausencia de ti! Largo es este amanecer de otoño, donde mi cuerpo tiembla de deseo. Mañana. Mañana ya no es mañana. Mañana se hace lentamente hoy. Y las horas de hoy se harán tan lentas hasta el atardecer. Será al atardecer. Al atardecer, tus ojos, tu boca, tu esencia. Al atardecer, cómplice de nuevo, suspiro sin ausencia de miradas, aceleración del tiempo, silencio y despedida. Nuevamente, ausencia de ti. Escribir realmente sí es algo solitario. De hecho, a mí me gusta hacerlo. Yo escribo sobre las 2, 3 de la mañana. Pero el día, el estar con el grupo, el taller, te proporciona ideas, te proporciona una magia. Lo que yo digo, te da esa luz. Entonces, luego, todo eso que va transcurriendo en el día, pues yo lo plasmo en la noche, cuando ya yo saco mis ideas, y luego ya en la noche, cuando ya está todo serenito,
Entonces ya comienzo a escribir y ya va saliendo y todo, sí. Yo digo que lo tengo por mi abuela. Mi abuela es la que, es decir, cuando uno siempre tiene un referente de alguna cosa. Bueno, por mi abuela podría haber aprendido a coser y otras cosas, pero a ella le saqué el gusto a la cocina y más de la literatura, porque ella siempre estaba con un libro en la mano, ella escribía, a pesar de que nunca fue a una escuela, a un colegio, aprendió a leer sola y a escribir sola. Siempre me dijo que cuando se escribiera usara un diccionario, entonces era muy perfecta para escribir, todo le gustaba bien hecho. Y siempre leía, siempre tenía libros y me regalaba alguno, y entonces yo creo que mi amor se lo debo a ella. Estoy en el Centro de Poesía José Hierro, ya son 3 años, participo allí, hago actividades, hacemos recitales, pero también está el Centro de los Rosales, que es donde está el profesor Mariano, que es el que yo creo que le debo todo lo que tengo ahora, mi escritura, el amarla más, se la debo a Mariano, al profesor Mariano, que fue el que me incentivó, y por él conocí el Centro de Bohemios, por él organizamos. Si no hubiera conocido el Centro de Bohemios, no hubiera conocido a Eva, no nos hubiéramos integrado en un grupo que ya van siendo 7 años que estamos con este grupo, el de Otra Tinta. Y que nos hemos ido enriqueciendo cada día más con eso de la literatura, sí. Los talleres a veces parece que simplemente fuera pues un sitio de reunión, simplemente, pero es que cuando tú escribes, y el compañero escribe, y la otra compañera escribe, y todas tenemos una diferente forma de escribir. De hecho, yo escribo más poesía que narrativa, pero lo que ellas escriben, y cuando estamos discutiendo, mira, falta esto, lo que sea, entonces esos conocimientos que tienen los otros te los transmiten o lo que sea, y a veces no te gusta, pero ¿por qué cambio? Pero tú llegas a casa y nuevamente miras, o te cuentan una historia, cuenta la otra cosa, y eso va enriqueciendo más y va aumentando como tu interés porque las cosas se hagan mejor. De todas formas, cuando sientes que te ha quedado un poema bueno o un relato o lo que sea, el siguiente te exige más. Es como cuando participas en un concurso y dices, bueno, pero ¿por qué no gané? O ¿por qué te quedaste en las puertas de haber ganado? Significa que hay algo que está fallando, entonces eso hace que investigues, que leas, que mire autores, que, bueno, a veces no es solo necesario meterte con los autores grandes, también hay gente de tu alrededor que te enseña. No, la verdad es que a veces el apoyo es importante. Uno puede, yo antes creía que lo que yo escribía pues no importaba, no lo hacía porque de pronto tú escribes y guardas lo que escribes y se queda allí simplemente como un desahogo. Pero la verdad es que el profesor fue el que me incentivó. Mira, vete a los talleres, hay muchas partes donde ir a aprender a escribir, tú lo sabes hacer bien, y yo no me lo creía. Hasta que me inscribí al taller y llegó Eva y el primer ejercicio me dice, hombre, pero si es que aquí tenemos una poeta. No me lo creía todavía y ella me empezó a llevar a lugares, a sitios, a recitales y todo. Entonces yo iba escribiendo y de todas formas una compañera del grupo Otra Tinta, Marisa, como yo tenía una máquina de escribir, pero no podía, yo escribía con la máquina, pero no tenía cómo guardarlos, ella me iba pidiendo mis cosas y me las iba organizando en el ordenador y me fue abriendo carpetas también. Yo creo que sí, que uno quiere que le tiendan una mano, pero es que también uno tiene que ofrecer la nuestra y antes que todo eso sí, ganémonos la mano del vecino, ganémonos la mano del que está allí afuera, ganémonos la mano del que te vende un producto, y si nos ganamos las manos de los demás, quiere decir que hemos dado la nuestra, que no la hemos ganado porque hemos dado la nuestra, que también tenemos nuestras manos abiertas, que también la ofrecemos. La integración es no solo esperar que te abran una puerta, sino abrir tú también tu puerta, de decir, a ver, yo quiero integrarme a la gente, pero Pero cuando llego, están las puertas cerradas, pero si alguien intenta, si alguien te la cierra, tú tienes que abrirla y tú tienes que ser el quien busque esa forma de integrarte. Yo estoy de acuerdo de que sí, que los españoles tienen que abrir un camino para la convivencia, pero es cierto que nosotros como extranjeros también, y yo siempre pongo el ejemplo de las puertas, de que si yo no abro mi puerta, pues ¿cómo hace el otro hacia mí? Si no dejo, entonces hay muchas formas de integración, que es salir, compartir, mirar, decirle al vecino, mire, yo soy de aquí. Bueno, mi forma de integrarme realmente fue, primero que todo, asistir a un centro educativo. Fue mi forma de integrarme y eso me ha servido mucho. Lo primero que hice, buscar un centro educativo y relacionarme con la gente de aquí. La gente me recibió muy bien, entonces para mí ha sido positivo. Un país es una casa, y entonces yo les pongo el ejemplo de que cada casa tiene unas normas, sin necesidad de hablar de leyes, pero si hay unas normas, tú vives en tu casa con ciertos límites, a ti te imponen unas cosas, bueno, te dicen esto se hace, esto no se hace. Entonces cuando tú invitas a alguien a tu casa, le dices a la persona, bueno, no me dejes esto aquí tirado, mira, incluso puedes decir, a tal hora no se abre la puerta, a tal hora se cierra. Entonces, el vecino de la otra casa también tiene también sus condiciones en su casa. Eso, antes de hablar de normas, serían condiciones. O los hijos del vecino saben que en su casa no se pueden hacer ciertas cosas. Tus hijos tampoco, pero cuando los hijos del vecino vienen a tu casa, pueden respetar lo que se hace, y este hijo a su vez. Es igual con los países, que es lo que nosotros tenemos que aprender, de que no vamos a llegar a ocupar la casa del vecino imponiendo nuestros criterios o nuestras leyes, sin antes conocer las de ellos, sin antes respetar que tenemos que primero. Entonces siempre lo he dicho y se lo discuto a todo el mundo. Mujer, mírate allí en el cielo, luna que no le teme a la oscuridad, preciosa, siempre inmortal. Yo recojo las letras mudas, las que no se leen, las que no gritan, letras ahogadas en la palabra, las que recogen el dolor del cuerpo, del alma, de la humanidad. Yo recojo las letras mudas, las de la mujer del prostíbulo, las de la madre abnegada, las de la mujer sin nombre, las de la que quiso ser madre y no fue, la de que aún no ha sido y aún así lo es. Y recojo las letras mudas de la anciana mujer y las de la niña con temor de ser. Yo recojo las letras mudas, con ellas también las mías, las que tampoco se leen. Yo no sé por qué a veces dicen que hay momentos duros para que te inspiren, pero sí, a veces hay momentos duros, pero también hay momentos muy agradables. A mí esos últimos dos poemas inclusive me lo han inspirado, momentos muy agradables, muy felices. Sin embargo, también hay cosas que tú ves en la calle que te pueden inspirar. El otro día, yo recuerdo cuando grabamos el programa de Palabras al Aire, uno de los últimos programas, yo tenía preparado un relato para traerlo. Pero ese día me había ido a la casa de una compañera y venía por el parque. En el parque había un niño jugando, muy pequeño, pero se había quitado los zapatos, estaba con su abuela y no se había quitado los zapatos, y yo lo miré. Entonces, el niño se quitó los zapatos porque quiso. Pero a mí se me vino a la cabeza la imagen de ver muchas veces niños en mi país descalzos, sin zapatos. O lo que es por la televisión, pero seguí, me vine con esa idea y seguí. Luego más adelante había un rótulo de un aviso, de un cartel, pero un trocito donde decía, ven a conocer el mar. Entonces yo me fui con esas dos ideas a la casa. Y yo comencé a escribir el poema, era mediodía, tenía que hacer la comida, terminar de la comida, y pero yo me senté y empecé. Y empecé a escribirlo. De todas formas, yo decía, bueno, tengo que prepararme, luego tengo que ir a la radio, tenía cosas más que hacer. No lo terminé, incluso por la tarde yo me traje lo que tenía que leer cuando íbamos a grabar, pero me estaba dando vueltas el poema. Y llegué aquí y yo recuerdo que aquí, así como lo terminé aquí, como pude, y ese mismo lo leí, que le gustó a la gente, porque sí, porque era una cosa así, o sea, que hay momentos que sí, que te llega la inspiración y te llega una idea y te marca, ves algo que te duele mucho, que algún tema social y todo. Entonces sí, hay muchas cosas me inspiran a veces, muchas cosas. Para mí es una necesidad de escribir lo que en el momento siento, y cuando no logro escribirlo se me pierde, y luego estoy dando vueltas a esa idea, ¿por qué no la escribí? Y todo así, se me pierde. Entonces es una necesidad. Yo sé que mi casa, todo lo que yo tengo estorba, porque son muchos libros, muchos papeles que voy escribiendo, y los dejo guardados, porque luego cuando voy a hacer un relato, yo escribo un relato y tengo que meter algo de poesía, voy rescatando todas estas cosas. Yo recuerdo que alguna vez escribí algo sobre una persona mayor de mi barrio, una persona que queríamos mucho, y había comenzado hacía tiempo a escribir, pero una cosita muy pequeña. Sin embargo, un día soñé con él, eso fue el año pasado, soñé con él, y cómo me acordé de él y cómo empecé a escribir un cuento, pero empecé con poesía y luego con lo que ya tenía anteriormente, y dije, este poema me le queda bien, y entonces seguí, he hecho un pequeño cuento con él, con mi viejo, con el viejo del barrio, tan lindo, hombre, que ya no existe, pero pues que ese sueño de él que viene ofreciéndome un libro, digo yo, uy, y un chucho, sí. Entonces sí, que hay cosas que siempre están allí, te están dando vueltas para que tú escribas. A mí, yo tengo una hormiguita que me molesta siempre. Yo sí voy descubriendo nuevas cosas, pero a mí me gusta Miguel Hernández. Miguel Hernández, cuando leo a Miguel Hernández, me causa tristeza, pero me causa a veces alivio. Me da, no sé qué, porque su poesía fue muy triste, porque vivió muchos momentos duros. Entonces, me gusta Miguel Hernández. Pero tengo una poeta que siempre me ha gustado a mí, que es Alfonsina Storni. Me gusta Rosalía de Castro. Es que a mí Rosalía de Castro, cuando habla de sus paisajes y todo. Tengo muchísimos poetas, tengo muchos poetas que me gustan. Machado, está Machado. Bueno, Lorca, que no se puede dejar atrás. Pero hay un poeta colombiano que yo creo que a veces, siempre he oído de escribir como él, pero me gusta su poesía, me gusta, pero es muy dolorosa. Entonces yo creo que al principio me estaba asemejando a él, porque estaba mirando los poemas y había algo de semejanza en él, que José Asunción Silva, poeta colombiano. Y dije, yo no puedo escribir así, porque es tanto el dolor que se carga en esa poesía. Pero en cambio están los nuevos. De aquí hay un poeta que me gustó mucho. El primer poemario que me enseñaron de él es de José Ángel Valente. Me gusta mucho su poesía. He leído mucho lo de los fragmentos. Bueno, José Ángel Valente me gusta. Y poetas de aquí, pues yo admiro mucho a una persona que la conozco, también porque ella refleja como la naturaleza, como las cosas tan tiernas, tan frescas, que es una poeta que inclusive la traje aquí a la emisora, se llama Luz Pichel, que es una maravilla como escribe esta señora escribe muy lindo, pero sí tengo muchísimos poetas. Tengo muchísimos. Muchísimos. Está Safo, Safo. Hubiera querido ser como Safo, pero sí. Sí, hay muchísimos. Lo que es la cocina es como la poesía, ¿sabes? Si a alguien le gusta un poema, tú lo disfrutas. Si a alguien le gusta algo que tú preparas, tú lo disfrutas. ¿Pero por qué lo disfrutas? Porque cuando tú lo estás haciendo con como con ese amor, de que todo vaya quedando bien, todas las porciones perfectas, pero a su vez ni siquiera lo estás haciendo porque al otro le guste. En ese momento, cuando tú estás preparando tu comida, estás diciendo, es ese placer que sientes interno. De decir, estoy, eso me tiene, me está quedando bueno, los aromas, se están fundiendo todos los aromas, y entonces es igual que como cuando estás escribiendo un poema, y no estás haciendo esta palabra que de aquí, los sentimientos se están uniendo. Entonces, con eso de eso, así mismo, cuando tú presentas tu plato, y sabes que le ha gustado a la otra persona, a gente que ni siquiera lo ha llegado a comer, entonces sí, es una satisfacción grande, igual como cuando das a leer tu poema, que si la gente lo entiende, es igual.
Desde luego que comunicar es lo más maravilloso, una de las cosas maravillosas, ¿no?, que hay en este mundo, y a través de la poesía, bueno, poder hacer poesía, yo creo que poesía, todos podemos hacer poesía, otra cosa es que hagamos una poesía maravillosa o extraordinaria.
Bueno, todos. A ver, yo poesía no, yo si quieres te cuento lo que quieras, pero poesía, yo creo que es una manera de expresarte y de expresar los sentimientos que normalmente no dices a la cara de la persona que quieres o a la que quieres decir algo. Pero eso de que pueda hacerlo todo, yo se lo dejo a esta mujer y a ti que se te da bien, pero yo creo que no se me daría nada bien.
Bueno, igual es todo empezar a probar, ¿no? Igual, porque la poesía puede ser, aunque como decimos, aunque no sea todo estructurado, ahí medido, ¿no? Y todo esto, también puede ser prosa poética, incluso poesía libre, y donde se exprese simplemente lo que piensas. No tiene por qué ser una poesía perfecta. Eso bueno, es diferente, no es para un concurso, sino para expresar lo que uno lleva dentro, ¿no?
Bueno, oyentes, quedaros con mi nombre, que soy Olga María León Alonso, que voy a ser una poeta de prestigio, y ya veréis, yo empezaré a hacer aquí poesía libre y todo lo que me diga Isa, y yo voy a... La próxima entrevista va a ser a mí.
Eso.
Claro que sí.
No, pero es verdad que es algo maravilloso, ¿no?, poder comunicar eso que uno lleva dentro y puede servir, ¿no?, para decir lo que uno está pasando y que muchas veces nos cuesta tanto decirlo.
Sí, es una forma de expresión.
Eso, ese dolor que muchas veces, y esas alegrías también, que no sabes cómo contarlas o... Y se refleja estupendamente, ¿no?
Pero yo me pregunto, ¿cuándo escribirán las poesías? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? ¿Cuándo han discutido con el novio? ¿Después? Es que es como, no sé, ¿sabes? El momento en el que tú dices, voy a hacer poesía, no creo que te levantes a las 9 de la mañana, me levanto para hacer una poesía, ¿sabes?
No,
eso
surge. Es en el momento en el que de repente tienes ya esa necesidad de hacerlo, coges el bolígrafo y lo haces, ¿no? A lo mejor.
O sea, que es espontáneo, me refiero. O sea, que es que tú no puedes sentarte y decir, me tiene que salir una poesía, ¿sabes cómo
bueno,
te digo?
Depende, si coges a lo mejor, en mi opinión personal, si coges el hábito de escribir poesía, porque también si lo haces de forma continua o lo haces una vez, que eso también puede ser. Hay gente que lo puede hacer, le apetece hacerlo una o dos veces en la vida. Sobre todo, hay gente que, es verdad, que sobre todo cuando uno es muy joven, hay gente que le da por hacer sus pequeñas poesías ahí, aunque lo que decimos... Pueden ser pequeñas veces en la vida, pueden ser muchas veces.
Bueno, todo puede ser. Ya veremos.
Claro, pero bueno, mucho ánimo y que la verdad es que es una suerte y poder, es verdad, expresar eso. Y nada, pues comunicar a todos los demás. Y enhorabuena a todos los poetas y poetisas de este mundo.
Que tienen todo su mérito, que otros no podemos conseguir, pero... Otros hablamos por la radio.
Claro, ves, esto es una forma de comunicación estupenda.
Una forma de expresión diferente.
Exactamente, una forma de comunicación, que es lo importante. Llegar.
Y
comunicar.
Si alguno de vosotros quiere colaborar o contarnos sus expresiones, puede mandarnos un email o llamar al teléfono. ¿Al teléfono?
Bueno, vamos a dar la dirección.
¿Que Mingue no lo va a decir?
91-505-3529.
Y preguntar por Isa, Débora, Olga. Estaremos encantadas de responderle, aunque Mingue también estará aquí.
Por supuesto.
Aquí estaremos. Y la página web, o sea, el mail omcradio@omcradio.org.
Y ahora, bueno, os vamos a dejar con una cuña, hablando pues de un poquito del tema que tenemos importante sobre la mujer, la defensa de los derechos humanos, como hemos hablado, también el ecofeminismo. Y bueno, os dejamos con esta cuña que habla sobre la violencia contra la mujer y todas las diferentes formas de violencia.
Hasta el lunes que viene.
En mi silencio es tu doloroso silencio. El silencio permite perpetuar la violencia, que encadena a muchas personas al dolor, simplemente por un hecho: ser mujer. Existen formas y grados diferentes de violencia contra la mujer. En un mundo que considera la diferencia como una excusa para ejercer el poder de la ignorancia, basta de mentiras. Violencia contra la mujer. Actos en sí mismos vacíos de respeto hacia la existencia de otra persona. ¿Quién eligió? ¿Con qué sexo? ¿En qué circunstancias? ¿O dónde nacer? Entonces, ¿por qué un sexo es considerado a efectos prácticos más privilegiado que otro? ¿Y por qué en muchas circunstancias esto es aprovechado para acarrear violencia, someter, imponer el miedo? Destruyendo así lo más profundo, lo más auténtico que un ser humano puede tener. Querer. Quererse a sí misma. Su autoestima. Destruida golpe tras golpe, a través de los diferentes tipos de violencia. No lo permitas. Rompe el silencio.
Conquista la igualdad.